Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 7 de 36, correspondiente a las páginas 27 a 29 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El Rey Muerto. Página 27. Pero en el prefacio del libro, allí donde no se trata de relato alegórico sino de exposición metodológica, el autor viene a cortar con una extraña incisa la denuncia de las trampas de la historia fáctica y a prestar al rey singulares lecturas. Cita. Desconfiemos de esta historia aún candente, tal como los contemporáneos la han sentido, descripto, vivido al ritmo de su vida, breve como la nuestra. Tiene la dimensión de sus cóleras, de sus sueños y de sus ilusiones. En el siglo XVI, tras el verdadero renacimiento, vendrá el renacimiento de los pobres, de los humildes, encarnizados en escribir, en relatarse, en hablar de los demás. Todo este precioso papeleo es bastante deformante, invade abusivamente este tiempo perdido, toma en él un lugar fuera de verdad. Es en un mundo extraño, al que faltaría una dimensión, donde se ha transportado el historiador lector de los papeles de Felipe II, como sentado en su lugar. Un mundo de vivas pasiones, seguramente, un mundo ciego como todo mundo viviente, como el nuestro, despreocupado de las historias profundas, de esas aguas vivas hacia las que nuestra barca enfila como el más ebrio de los barcos. Fin de cita. Nota 7. La Mediterránea. Puntos suspensivos, obra citada, páginas 13 a 14. Desde el discurso del método sobre la historia fáctica, como desde el relato del fin de la realeza, un mismo deslizamiento hace coincidir dos presentes y conduce al historiador al comillas, lugar, cierra comillas, del rey, a un lugar que es su propia metáfora y en el que nuevamente se encuentran cuatro personas. El rey, el historiador, los pobres, que toman el lugar de los embajadores, y el mar, situado aquí enteramente en el rango de metáfora. En este discurso relato del método que hace juego con el relato discurso del acontecimiento, el juego de lo propio y de lo figurado se ordena alrededor de otra anfibología maestra, menos incorporated o enigmante pero más enigmática. El comillas, renacimiento de los pobres, cierra comillas, sea, en el campo de lo figurado, el falso renacimiento o el renacimiento de caricatura que se opone al verdadero renacimiento, captado en su esencia. Pero asimismo, en el propio, el renacimiento, tal como ha sido vivido por los comillas, humildes, cierra comillas, tal como estos lo han aprendido, expresado y desconocido desde su posición inferior y demorada. Página 28. Pero, interrogación, ¿quiénes son estos humildes que un futuro viene bruscamente a introducir y que inmediatamente desaparecen de la escena? Cierra interrogación. Interrogación. Eran entonces tan numerosos en el siglo XVI para escribir sus cóleras y sus pasiones. Cierra interrogación. Interrogación. ¿Era acaso tan usual que sus escritos llegaran al conocimiento de los príncipes y se acumularan en sus escritorios? Cierra interrogación. Interrogación. Al punto de que este papeleo sea bastante invasor para constituir por excelencia el cuerpo de interpretación cuyo archivo real y cuya escritura de la historia el historiador haya limpiado prioritariamente. Cierra interrogación. De este atestador papeleo no sabremos sino su no lugar. Lo que el historiador parece proponernos aquí, fuera de toda referencia determinada, es una fábula que une lo propio y lo figurado de la anfibología. Algo como un mitos platónico en el que los pobres no figuran ninguna categoría social definida sino más bien una relación esencial a la no verdad. Los pobres son aquellos que hablan como ciegos, a nivel del acontecimiento, porque el hecho mismo de hablar es para ellos un acontecimiento. Son aquellos que se, comillas, encarnizan, cierra comillas, en escribir, en hablar de los demás y en relatarse. El encarnizamiento es el defecto corriente de aquellos que hacen lo que no deben. Los pobres hablan en falso porque no tienen motivos para hablar. Los pobres, en la alegoría de la ciencia historiadora, figuran el, comillas, buen, cierra comillas, objeto de saber, las masas. Estas se pervierten situándose por fuera de su lugar, abandonando las grandes regularidades de su objetivación, para fragmentarse y disolverse en sujetos que hablan, que se relatan y que relatan a los demás. Los pobres son los objetos de la historia, que pretenden ser sus sujetos o sus historiadores, las masas en tanto se deshacen, en tanto se descomponen en seres hablantes. En el corazón de la revolución copernicana que parecía fundar la legitimidad de la ciencia historiadora sobre la deslegitimación de la palabra real, sobre su vacío, el, comillas, renacimiento de los pobres, cierra comillas, viene a introducir otro vacío, el simulacro de, comillas, su, cierra comillas, revolución que hace girar a la historia alrededor de cualquiera. Esta revolución de papeleo, que invade al mismo tiempo el lugar real y el taller del historiador, define una solidaridad negativa entre uno y otro. Página 29. Interrogación. ¿Cómo comprender esta relación enigmática que la alegoría de la nueva historia delinea entre el papeleo de los pobres, el lugar del rey muerto y los peligros que acechan el rigor del método historiador? Cierra interrogación. Tal vez hay que dar un rodeo aparentemente alejado y hay que interesarse por otra muerte real, conceptualizada por un filósofo medio siglo después de la tranquila muerte del rey Felipe II, en dos libros que enmarcan la muerte violenta de Carlos I de Inglaterra. El primer gran regicidio de la modernidad, el primero en fundar políticamente su legitimidad. Pienso aquí en De Chive y en El Leviatán de Thomas Hobbes. H-O-W-E-S. Y muy particularmente en los capítulos dedicados a las causas de las sediciones. Estos capítulos pueden retener nuestra atención porque, en el marco tradicional de un pensamiento de la sedición, guión, desequilibrios y enfermedades del cuerpo político, cierra guión, Hobbes introduce una dramaturgia y un modelo para pensar la relación entre los peligros que representa para la política y para la ciencia. Dos rasgos esenciales definen esta nueva dramaturgia y la oponen a la tradición heredada de Platón y de Aristóteles. Ya no se trata en lo sucesivo de la clasificación de los regímenes y de las causas que los transforman unos en otros. Se trata de la vida o de la muerte del cuerpo político como tal y la cuestión ya no es la de las leyes propias de la conservación de cada régimen singular y las causas de su pérdida. Se trata de las leyes que conservan el cuerpo político, sea el que fuere, y las que también provocan su disolución. Ahora bien, y este es el segundo rasgo distintivo, estos efectos mucho más radicales son producidos por causas aparentemente mucho más ligeras. El pensamiento antiguo llevaba la multiplicidad de las causas de sedición a dos polos principales: los conflictos de clase y los desequilibrios en la repartición de los poderes. Pero las causas que producen el desmoronamiento del cuerpo político moderno son mucho menos que esto. Son en primer lugar opiniones, asuntos de palabras mal empleadas o de frases indebidas. El cuerpo político está amenazado por palabras y frases que se arrastran de aquí para allá, sin ton ni son. Por ejemplo, comillas, hay que escuchar la voz de la conciencia más que la de la autoridad, cierra comillas. O también, comillas, es justo suprimir a los tiranos, cierra comillas. Frases de predicadores interesados que solo encuentran demasiados oídos complacientes. La enfermedad de la política es en primer lugar la enfermedad de las palabras. Hay palabras en demasía, palabras que no designan nada más que, precisamente, blancos hacia los cuales los asesinos lanzan sus brazos. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.